Recordemos que el día lunes ayer el Ministerio Público concluyó con la rendición de pruebas del caso Luxinger Macay. Es un crimen ocurrido en enero del año 2013 que ha involucrado a 11 imputados. En total la Fiscalía presentó 19 testigos, 13 peritos, 14 documentos y otros 17 medios probatorios. A esto hay que sumar que el día de ayer algunos imputados, me parece que son, me puedo equivocar, son dos o tres imputados en este caso de los 11.
Tres
imputados, sí, también, sí. Decidieron adoptar como medida la huelga de hambre. Queremos hablar sobre el curso de este juicio y sus alrededores, por supuesto, con Jorge
Jorge Luxinger, hijo, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por atender el llamado de la radio.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Jorge, lo primero, ¿cuáles son tus reflexiones frente a lo que ha pasado en las últimas horas en torno al caso?
Sí, bueno, hoy día terminamos nosotros una etapa porque declararon mis hermanos que es una presión sobre la familia de tener que testificar y recordar hechos muy dolorosos. Uno, como estando involucrado en esto, se cierra un poco a lo de uno, pero yo en particular no conversamos mucho lo que pasó esa noche y lo que hicimos cada uno esa noche buscando a nuestros padres alrededor de la casa, del campo, lo que pensábamos, y eso trae los recuerdos que en la declaración que escuchaba de la declaración de mis hermanos que daban ante los tribunales, que bueno, somos medio complicado con nosotros para soportar estas cuestiones, y como decía, no nos hemos hecho terapia grupal entre nosotros ni comentado nada, y aquí uno escucha el drama que es en este caso para mis hermanos y la familia de mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, de nuevo terminamos esto con el testimonio de mis hermanos, y con eso termina toda la presentación de las pruebas por parte de la fiscalía y los querellantes.
Sí, Jorge, justamente hacía referencia a los 19 testigos en total, 13 peritos, 14 documentos y otros 17 medios probatorios en este caso. ¿Hay alguno que revista particular importancia desde tu punto de vista?
Perdón, ¿de los testimonios y las pruebas?
Sí, sí.
A ver, lo que pasa es que aquí una de las principales, o la principal prueba es la confesión de José Peralino, que en una primera oportunidad había confesado que había participado en una reunión previa al atentado, y que un año o dos después confiesa también, además de haber estado en la reunión, la participación en el atentado en la casa. Entrega los detalles de cómo se trasladaron, qué es lo que hicieron, los bidones con benzina, cómo actuaron en conjunto con otras personas, e identifica a las personas. Nosotros, a través de todo este juicio, hay una instancia previa que se llama, está la investigación, y una vez que se cierra la investigación, se va al tribunal de garantía. En ese tribunal, para explicarle un poco a la opinión pública, se presentan todos los antecedentes de la investigación, y se determina cuáles son, se verifica que se hayan resguardado todas las garantías de los imputados, y las pruebas hayan seguido con las cadenas custodias, y que se resguarde todo el debido proceso. En esos alegatos nosotros escuchamos muchas veces a los abogados defensores hablar de montaje por parte de la fiscalía, montaje por parte de los querellantes, del gobierno, de muchas cosas. Y bueno, a partir de eso nosotros, y teniendo en consideración de que nosotros siempre hemos querido que se juzgue y se lleve a juicio, bien digo, a los imputados, y que se condene a los culpables de haber participado en el asesinato y la quema de la casa, el asesinato de nuestros padres. Y en ese sentido, y habiendo escuchado a los abogados defensores, nosotros pedimos peritaje para analizar esta prueba, que era la confesión de Peralino, de José Peralino, uno de los coautores de los asesinatos.
Sí.
Dada los argumentos que entregaba la defensa. Lamentablemente el Tribunal de Garantía no accedió a incorporar esos ese medio de prueba, por lo tanto no se transforma en una prueba para el juicio oral ahora, que era una cosa que nosotros consideramos muy importante, porque aparte de creer nosotros en el testimonio de José Peralino, no nos bastó con eso. Atendiendo las objeciones que presentaban las defensas, o varias de las defensas, pedimos este peritaje a un experto. Y este experto, la verdad es que coincidió con lo que uno pensaba, pero en forma ordenada y profesional. Y hizo un informe que nosotros estuvimos de acuerdo y tratamos de meterlo como medio de prueba. Lamentablemente, la forma que funcionan los tribunales, el Tribunal de Garantía no permitió que ese medio de prueba fuera aceptado.
Para nosotros, claro. Sí, lo que sí aceptó, entiendo, fue la transcripción de una conversación telefónica entre Peralino y su pareja, donde José Peralino reconoce no haber sufrido agresiones por parte de funcionarios policiales, que habría sido una de las razones que habría tenido a la vista el juez de garantía para no admitir esa prueba.
Sí, no, pero yo estoy hablando de un peritaje que pedimos nosotros, del testimonio de José Peralino, de lo que él, cuando reconoce su participación, sí, y después cuando lo toman preso y está junto a todos los otros imputados en el Tribunal de Garantía, cuando se detuvieron a todas estas personas, él hace una declaración y se desdice y dice: yo no participé, me presionaron, y se desdice de lo que había dicho. Y ahí empieza el tema de la acusación de presiones indebidas por parte de los abogados defensores. Entonces, bueno, como decía, ese es un peritaje que no forma parte de las pruebas. Lo que usted menciona es distintas intervenciones telefónicas que se hicieron a José Peralino previo a esto, en que él, hablando con su polola, reconoce o dice que él actuó antes en un atentado en el mismo sector, en que se botó una antena telefónica, y a raíz de eso se le empieza a pesquisar y a seguir a hacer otras intervenciones telefónicas, a raíz de los cuales se conecta con otro número de teléfono de otro imputado, y se va armando una serie de antecedentes que se transformaron en pruebas que también son parte del proceso actual del juicio oral.
Son las 12:21, conversamos a esta hora con Jorge Luxinger a propósito de lo que ha pasado en torno al caso del fallecimiento de sus padres y las investigaciones que se llevan adelante en el proceso de juicio. Te comentaba, Jorge, mi compañero Álvaro, recién al iniciar esta conversación, que ha surgido como una de las noticias más recientes y que se vincula finalmente a este caso también, el que tres comuneros mapuches que fueron señalados como posibles autores del atentado donde fallecen finalmente tus padres, iniciaron una huelga de hambre. ¿Cuál es tu reflexión, tu pensamiento sobre lo que esto significa también como medida de presión desde el otro lado? Si es que lo ves,
bueno,
así.
Justamente, como usted lo dice, es una medida de presión que yo creo que no es aceptable ni para el gobierno ni para los tribunales. Yo creo que esto obedece más a maniobras políticas concertadas de este grupo para tratar de victimizarse. Yo escuchaba ayer los argumentos que daban estos caballeros de derechos humanos que están obviamente encargados de resguardar los derechos de todas las personas, pero están especialmente preocupados por las acciones que hacen este tipo de personas que están involucradas o están acusados de participar o imputados como participantes de esta serie de hechos que ocurren acá en la región y que llevan ya tantos años. Esto, la verdad, que uno ya recuerdo hace 4 o 5 años atrás que se nos acusaba que nosotros éramos los malos de la película, ¿no? O sea, que justificaban de alguna forma el asesinato de nuestros padres, pero como esto ha ido evolucionando, ya se han quemado, es increíble, no sé en qué país del mundo se pueden quemar más de 10 o 15 iglesias, ya van a llegar a cientos de camiones y que no haya un repudio unánime de todas las instancias del Estado, de los partícipes del Estado en esto, incluso de la ciudadanía. A mí, los atentados y los medios de presión que se están ejerciendo como con estas
acciones como la huelga de hambre son inaceptables.
Creo que, de hecho, algunos de los que han estado por meses participando en el juicio nuestro también siguen a incorporar a la a la huelga de hambre. Yo creo que
sí, son medidas de presión
que no son aceptables. Entonces, además que yo...
¿Y cómo crees que puede influir justamente en la opinión pública ante la eventualidad? Porque se sabe que están en una situación bastante crítica, que algunos de ellos incluso ya pasaron a una huelga no solo de hambre, sino también seca. Está la intervención del cura Felipe Berríos entre medio, y se habla de, lo comentábamos, nosotros conversábamos con él ayer, él decía, están decididos a morir directamente. ¿Cómo crees que puede afectar también en eso que tú bien señalabas recién, diciendo que te llama la atención que no haya un repudio, incluso en términos de la sociedad, generalizado a lo que ha ocurrido? ¿Cómo puede afectar ese ambiente el que eventualmente alguno de ellos pueda llegar a fallecer en las próximas horas?
Sí, lo que pasa es que yo creo que alguno de los, o muchos de los participantes de todo tipo de actos tienen una muy buena sistema comunicacional, tanto a nivel nacional como extranjero. Entonces, con eso sí, consiguen apoyo ciudadano y también económico, que les permite seguir financiando este tipo de actos. Yo, la verdad, que con las distorsiones que uno tiene como víctima, creo que son inaceptables ese tipo de presiones. O sea, para eso nosotros nos incluimos como cualquier ciudadano, vamos a los tribunales y tenemos que aceptar las condiciones que nos impone la sociedad a través de estas instituciones.
Claro que sí.
Muy bien, Jorge Luxinger, muchísimas gracias por haber atendido el llamado a la radio y por tus nociones también este tiempo que nos has dado aquí en el Expreso Bio Bio. Muy amable, muy gentil.
Ya, pues muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo, chao, Jorge.